Buenas tardes, amigos y amigas. Somos Grupo Salvaje, nuestro programa de cine favorito en la Eguzki Irratia. Yo soy el señor Lobo.
Y yo, Iñaki, arratsaldeon guztioi. Y tenemos hoy con nosotros también a la gente Pendergast, uno nuevo. Hemos reclutado aquí un agente del FBI para que venga a echarnos una mano. Pues no podemos con tanto malo que hay aquí.
No. Hoy somos malos, de verdad. Y igual le convencemos para que venga a hablarnos de lo que él controla, ¿eh?
Sí, que es, pues no sé lo que será. De momento tú ya nos has cambiado la sintonía, ¿por qué?
Porque le me he liado.
Ah, pensaba que había sido adrede.
No, le he dado sin querer al botón, se me ha quitado la primera y
oye, pues ha quedado bien, ¿eh?
He visto, ¡fum! Batman, ¡pum!
Pues mira, puñetera casualidad, esto que está sonando es Batman de la serie de los años 60.
Exactamente, Batman, pues lo he puesto.
Bueno, claro, pues era de aquellos años, era muy kitsch, muy naif, muy inocentó, muy sí. Poco ridículo también, pero tenía unos hallazgos visuales muy buenos, con
muy
todas
guapos.
Esas viñetas que aparecían allá con los golpes, pim, pam, no sé qué, y aparecían en pantalla la viñeta dibujada, las onomatopeyas. Es. Muy chulo estaba ese tema. Y mira, nos viene al pelo esa equivocación que has metido.
Exactamente.
Porque mira, en vez de poner una sintonía de una película, nos has puesto una sintonía de una serie.
De una serie. ¿Ah? Y hoy vamos a hablar de series, ¿no?
Qué casualidad, chico.
Qué casualidad.
Se han conjuntado los astros.
No, es que se me ha quitado de en medio y he visto la siguiente, he visto Batman y he puesto Batman porque es tocada por los Ventures, un grupo que a mí me gusta mucho instrumental, y a raíz de la serie, pues este grupo ha tocado estas canciones.
Pues no sé si sabéis que ayer precisamente terminó el rodaje, ya que estamos también en un programa de cine, que hablemos hoy de series.
Sí.
Ayer terminó el rodaje de la famosa película esta que están haciendo de Superman con el Batman triste y gordo este.
Oh, pues no, no.
Pues ayer
vale, dices al Ben Affleck, creo que
sí,
es.
Sí, pues ayer terminó el rodaje. O sea, que esta
le han caído sintonía... palos sin empezar todavía a rodar,
sí,
pero
sí,
bueno.
No, pero ya han terminado de rodar, ¿eh? Ayer sí. Terminaron de rodar.
Esas elecciones que han hecho con Batman, yo... La verdad que...
No sé, yo es que de superhéroes los odio a muerte.
Yo también, yo no soy de superhéroes, me parecen demasiado...
Y el señor está que tengo aquí al lado, la gente Pendergast, es un mitómano ahí de estos señores con pijama, que van dando brincos por los tejados, con una capa y con el calzoncillo por fuera.
Marvel Power.
Igual salimos aquí todos hoy con un ojo morado, pero
Marvel Power.
Es lo que hay, que
no
lo
hay
vamos
problema,
a hacer.
No hay problemas.
El problema es lo que han hecho con el mundo de los cómics y las series, pero eso... A ver si nos da tiempo a hablar de
eso. Es otro día, tenemos...
Hay unas cuantas ahora, además, con esto de que Marvel y DC se han metido en el mundo del cine,
sí.
Están recreando su universo que tenían los cómics, lo están llevando tanto a la gran pantalla como a la pequeña.
Es una forma de exprimir todo, ¿no?
Con
todo
resultados
este
bastante dispares. En la gran pantalla, pues hay un poco de todo, hay cosa buena y bazofia.
A mí no me gusta.
Yo
siento decir, pero tanta ciencia ficción, tanto ordenador, a mí me satura la cabeza. Yo prefiero más cine negro, cosas ahí...
Tú eres un viejo, un intelectual, que si no es en blanco y negro y...
No, yo veo de todo, pero en blanco y negro la verdad que me
que
apasiona.
Estar un poco abierto, pero sí, yo también odio a estos seres en pijamas, que lo vamos a hacer.
Ver alguna que está guay, bien, pero hay un poco saturación.
Vale, ya es convencer un poco.
Venga, sí, ya entraremos en vereda.
Bueno, pues igual entramos en materia, ¿no? Igual presentamos a nuestro invitado, que es el agente Pendergast, famoso en el mundillo de papel, en el mundillo literario.
14 novelas tengo ya, ¿eh?
14 novelas.
Sí.
Joder, ni Belén Esteban tiene tantas.
Ni Ana Rosa Quintana, ¿no?
Pero bueno, a mí lo que más me gusta es ver series.
Eso es.
Ver series americanas y sobre todo británicas. Y verlas sobre todo en el momento que se emiten. No como otros que prefieren verse las temporadas enteras una vez han terminado.
Mr. Iñaki también, ¿no? Creo que también eres del mismo palo, de verlas cuando te apetece y fuera, ¿no?
Ah, yo sí, yo prefiero... Es más, si ya están terminadas la serie completamente, bajo todas las temporadas y me las engullo a mi ritmo. Pues igual que un todo la galleta de 12 en 12 ahí en el tazón de leche, pues con los capítulos de las series exactamente igual.
Vale, y entonces tú que estás en verano y te estás viendo el capítulo de Thanksgiving de los Yankees o te estás viendo el de Navidades, te lo estás viendo ahí tranquilamente en verano, ¿verdad?
Yo odio la Navidad, yo odio todo, me da lo mismo.
Le llamamos Mr. Odio, te podríamos poner el... No. Yo también soy así, ¿eh? Yo no voy a la moda, al momento, sino que cuando ya acabo una serie y todo el mundo, ¿has visto esta? No, yo voy a mi ritmo, yo estoy a mi ritmo, viendo mis series y cuando me apetece, las veo.
Es cierto que las series están pensadas para que lleven un ritmo, para que se proyecten en determinado momento y para que la gente siga ese ritmo. Claro, eso era antes, ahora ha cambiado mucho el sistema en que nosotros consumimos todos estos productos, ¿no? Antes, pues te tenías que ceñir a, te lo echaban tal día, a tal hora, y tenías que estar ahí delante de la tele por narices, pues si no te lo perdías, ya te lo habías perdido.
Exactamente.
Ahora no, ahora tenemos internet, tenemos televisión a la carta, tenemos un, tenemos bastantes
comodidades
métodos.
Absolutas, ¿no?
Efectivamente. Entonces tú te montas, te haces tu propia programación, y eso es una gozada.
A mí me encanta.
Yo respeto al que quiera seguir la serie semana a semana, pero yo una semana para otra igual no me acuerdo, porque tengo memoria de pez. Así,
yo también. Yo los martes a las 9 y yo igual, pues un día te la veo, otro día igual 5 ya no, porque se me olvida.
Y luego cuando hay series tan apasionantes y que te agarran tantísimo y te absorben de tal manera que dices, hostia, yo, te dejan con el cliffhanger que se llama, sí, que comentamos el otro día lo que era, ¿no? Pues esta excusa argumental para dejarte con el gusanillo de, ostras, ¿y ahora qué pasará? Y yo tengo que verlo y tal. Claro, para que volviera la semana siguiente a verlo, pero yo no me puedo esperar una semana. Semana, bueno, me puedo haber mordido las uñas hasta los codos.
A ver, pero
no, pues
las series están hechas así. Están hechas para que tú veas el episodio.
Nos hemos vuelto unos ibaritas.
Claro, no, pero tú tienes que ver el episodio. Y tú tienes luego una semana por delante para hablar de ese episodio, y ahora con las redes sociales y con internet tienes la posibilidad de discutir qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó con Lost. ¿Qué pasaba con Lost? Emitían un capítulo y luego estabas toda la semana viendo cómo gente decía, hay una foto que sale en no sé qué esquina, sale tal personaje que salió la temporada no sé qué. Pero eso, eso es divertido, y luego estás esa semana esperando el capítulo de la semana siguiente.
Yo los domingos de resaca viéndome 6 episodios de una serie me encanta.
Pero tenéis que ver un poco cómo se hacen las series. Mira, os voy a poner un ejemplo. 24, las,
sí, que no, la no Antena última, 3, ¿no? Creo que
sí, pero no esta última temporada, sino las anteriores, estaban hechas de modo que emitían 4 episodios en un fin de semana, hacían 2 y 2, y eso tenía una, como una especie de mini historia que terminaba con cliffhanger o no. Y entonces, luego el resto de la temporada, pues seguían. Bueno, pues Antena 3 eso se lo pasaba por el forro. Antena 3 cogía, te emitía a lo mejor un episodio, luego te emitía 2, luego te emitía 3, y bueno, le daba igual.
Algún día hablaremos de los delincuentes, de los programadores españoles.
Que no, es que les da igual.
Una puñetera vergüenza, cómo cambiaban las series de horario, cómo emitían un episodio y a la semana siguiente te emitían un episodio anterior. ¿No? O de otra temporada, incluso.
Igual hay que conseguir algún
lo repetían
programador
200
para traerlo
de veces,
aquí, o sea, y reventarlo, ¿eh?
Hombre, a ver, yo me imagino que esta gente, pero... el que hace la programación no tendrá la culpa, sino que le vendrán unos señores con unos numéricos y le dirán, mira...
Aquí nadie tiene la culpa.
Hemos pensado... No, pero bueno, al final siempre hay un contable que te dice, mira, este pico de audiencia se produce en este momento y tal, y no sé
no
qué,
me gusta,
entonces si hacemos esto de esta manera y tal. Yo me imagino que alguien tendrá 2 gramos de cerebro y que por lo menos, ya que nos destrozan la serie de esta manera, alguien ganará dinero con ello, porque si no, si encima lo pierden, es que
no,
ya...
No, hombre, si al final los 24 lo que lo emitían a las 2 de la mañana, empezaba a la 1 y media de la mañana o a las 2, es que era es escandaloso. Luego dicen, ¿cómo es posible que no tengan éxito en España series que han triunfado en Inglaterra o en América?
Horas...
Pues exactamente, es eso. Porque aquí el prime time te meten el Gran Hermano, te meten en lo que les dé la gana y no potencian.
Sí, la verdad. Bueno, ahora hay cadenas que sí potencian igual más eso. Igual más en Canal Plus, que también es una más a la carta, ¿no? No es tan... O porque lo que dices tú, Gran Hermano... Aquí, la de la 1, ¿cuál era la de la transición? Que han estado 25.000 años.
Cuéntame.
Cuéntame.
No, porque también son diferentes, bueno, son diferentes gustos. Os voy a poner un ejemplo. Este año fue muy, muy famoso una serie británica que se llamó Broadchurch. Es una serie sobre una... Es una miniserie, que es básicamente lo que a mí más me gusta. Uh-huh. A ti te cuentan una historia en 9-10 episodios y tú lo disfrutas. Uh-huh. Y además sabes que se va a terminar. No van a hacer como los americanos, que cogen y si les va bien, pues cogen y... Que de eso, a ver si tenemos tiempo y hablamos hablamos un poco de ejemplos que ha habido de eso. Pero por ejemplo, Broadchurch, los americanos, como son muy de comprar, han cogido y la han comprado para hacerla ellos en Estados Unidos, además cogiendo al mismo actor. Bueno, pues resulta que la han cancelado al cuarto, no sé si fue ayer o anteayer, al cuarto o quinto episodio la han cancelado, y la serie es cojonuda y tuvo un éxito en Inglaterra bestial. Pero en Estados Unidos pues no les ha gustado. O igual la forma de emitirla o lo que sea, no
o
les ha gustado.
O el muro inglés. No.
Bueno, los Yankees,
hay mucho irlandés allá.
No, yo creo que podríamos hablar igual un poco de cómo han cambiado los hábitos de consumo y cómo han cambiado también las series.
Sí.
Gracias sobre todo pues a emisoras como HBO, que me encanta. Yo,
ah, yo también.
Yo soy adicto al HBO.
Sí, viva la HBO. Aquí la, apoyamos la HBO. Sí,
exactamente.
La cadena gafapasta.
Pero bueno, también
sí, pero bueno, da igual.
AMC, Showtime, hay unas cuantas,
hay muchas,
que a la estela de la HBO pues se han lanzado también a hacer unas series muy diferentes. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado básicamente la tecnología y también un poco los hábitos de vida y de consumo que tenemos nosotros, ¿no? Antes te emitían una serie, lo que decíamos hace unos momentos. Tú tenías que estar a tal hora que echaban el capítulo en tu casa para verla, porque si te la perdías, ya esa ya no la podías volver a ver. Entonces, cuando echaba Nube o Galáctica, cuando éramos críos algunos, otros igual no eran ni proyecto de crío todavía, pues se vaciaban las calles. Llegaba el sábado a las 8 de la tarde y no había ni Cristo en las calles, pero nadie, todo el mundo pegado a la tele viendo aquellas series. Era muy exagerado y muy bestia.
Sí, pero han cambiado mucho las cosas. Ahora la gente hace lo que hemos comentado también antes, se espera que emitan una serie entera para empezar a verla. A mí eso me parece aberrante. O sea, tú empiezas una serie,
pero tú porque eres un poco talibán, por eso te parece aberrante.
Yo tengo un calendario, yo
ahora explicaremos la metodología que sigues. Con las series estas antiguas, ¿qué pasaba? Claro, como tú era fácil que por temas de trabajo o por mil historias tú te podías perder un capítulo, porque lo echaban siempre el mismo día, sí, a la misma hora, uh-huh, por lo que fuera, te lo podías perder, y entonces no podían hacer unas series que continuaran demasiado la línea argumental de unos capítulos a otros. Entonces hacían un tipo de series que si tú te perdías un capítulo no pasaba nada, porque la semana siguiente podías repescar la serie y continuar.
Incluso te echaban el...
No te perdían como espectador,
eso es,
¿no?
Eso es.
Entonces, claro, se llevaba mucho los capítulos autoconclusivos, que a día de hoy se ha cogido mucha costumbre de llamarlos procedimentales. Uh-huh. Procedimentales, por un lado, porque eran historias autoconclusivas, en un mismo capítulo empezaba y acababa la historia.
Eso
y por otro lado, porque siempre seguían más o menos la misma fórmula de desarrollo de cada capítulo, ¿no? El ejemplo igual más exagerado y más evidente es CSI. Uh-huh. CSI es Sota, Caballo, Rey.
Yo
pasa, mira, A, pasa B, pasa C,
sí,
pasa
bueno,
exactamente siempre lo mismo.
Hablamos de CSI y mira lo que te voy a decir yo. Steve Urkel, por ejemplo, siempre era lo
sí,
mismo.
Por ejemplo.
El Príncipe Bel-Air siempre era pa, 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 y la moraleja final.
No, pero el tema es que
de todo ese del sí, el episodio,
y
¿no?
Y fíjate lo que te voy a decir. Un ejemplo que lo comentamos antes a micrófono cerrado. El Equipo A. El Equipo A
era...
no tiene capítulos, es un único capítulo rodado no sé cuántas veces.
Sabías que si
los
metías en un garaje siempre iban a ser.
Sí, sí.
Algo,
en el minuto
ganar.
Uno va a aparecer Aníbal Smith disfrazado haciendo no sé qué historia, no sé dónde. Entonces le va una chica muy mona y le contrata.
Ana Obregón, por ejemplo.
Entonces van a rescatar a Loco Murdo, lo sacan de la cárcel, le pinchan a Mea para que se duerma, le meten un avión, se van a no sé dónde, se encuentran con malo.
Guión, pues básicamente
idéntico,
era igual,
idéntico,
pero cambiando las.
Guión igual no, solo tenían uno.
Sí,
ya está,
sí.
Les cambiaron la ropa de un capítulo para otro y ya está. Tal cual, ¿no? En un episodio le metían a Ana Obregón.
tenía su explicación. Sí, eso, sí. Eso estaba hecho pues para coger un poco al espectador casual. Mm. El que le pone la tele y le da igual lo que pongan.
Sí.
Y no le importa si está viendo el capítulo 6 o el capítulo 26 de la temporada 1 o de la temporada 6. Él
eso
quiere
es
ver ese capítulito y enterarse de lo que está pasando. Mm. Si tú ahora le pones esto que estamos viendo ahora, estas series que estamos viendo ahora así más complejas.
Un episodio, en el décimo episodio, pues igual lo matas.
Lo matas.
Claro.
Lo matas y uno empieza a verlo y inmediatamente cambia de canal. Mm-hmm. Con estas series procedimentales lo que hace es que se quede. Mm. Porque vale, yo ahora estoy viendo, pongo la tele y veo un capítulo de Bones, yo no sigo Bones, pero bueno, de repente lo veo, me puede parecer interesante, no tengo nada que hacer y digo, va, pues lo voy a ver.
Uh-huh.
Y lo veo y a lo mejor hasta lo puedo disfrutar. Uh-huh. Pero ¿por qué es eso? Porque es procedimental.
Claro.
Con las series serializadas, que es la contrapartida de las procedimentales, pues pasa totalmente lo contrario.
Uh-huh.
O sea, o las sigues
o no te enteras de...
Pero eso te genera adeptos.
Uh-huh.
La gente que ve ahora Juego de Tronos son legión. Y los que ven Juego de Tronos se lo ven Juego de Tronos y luego lo descargan y luego se lo compran y cuando sale el Blu-ray se lo compran y se compran las figuritas y se compran las camisetas y se compran...
Consumo al final, entonces
claro,
todo está hecho para...
Claro, entonces...
Pero bueno...
Y se hacen pajillas con Daenerys.
Sí, eso es. O con la...
Daenerys ya no más, ella dijo ella que no se iba a volver a desnudar.
No.
O sea que...
Cachis
vale.
La madre.
Ahora con la...
Pues me voy a cambiar de serie, ya no me interesa.
Habrá
no,
que buscar a otra, no, Daenerys no.
Con la reina, con la reina.
Bueno, la gran revolución viene precisamente cuando... a alguien se le ocurre, dice, estamos desaprovechando aquí un potencial tremendo en las series, porque claro, yo cuando hago una ruedo una película tengo, dispongo de una hora, dos horas máximo, para contar una historia y desarrollar unos personajes. Es muy poco tiempo y es muy difícil hacerlo bien en tan poquísimo tiempo. Solo los grandes directores consiguen eso. En cambio, en una serie...
Y se habían agotado mucho también los guiones en Hollywood. Los guiones en Hollywood estaban agotadísimos.
Luego hablaremos de Hollywood, cómo anda, por los putos suelos anda. Bueno, la historia es que esta gente dice, bueno, ¿y por qué me tengo que limitar yo a desarrollar personajes en hora y media, dos horas, si tengo series? Una temporada de una serie me dura, las americanas suelen andar entre los 13 capítulos, que suele ser lo habitual, y algunas se estiran hasta los 22, 24 capítulos.
Supernatural.
Por ejemplo... Pero bueno, hay bastantes más ejemplos también. Y en ese tiempo tengo una barbaridad de horas para profundizar en los personajes, para darles un tratamiento psicológico bueno, para hacerles evolucionar. Por ejemplo, Breaking Bad, que es el paradigma ahora
estoy
mismo
ahora,
de las series.
Estoy en Breaking Bad,
los personajes evolucionan una salvajada. Desde el capítulo 1 hasta el último son irreconocibles.
Hay episodios que ves claramente la evolución de Walter.
Claro.
Pero los no voy buenos, a decir cuál, o sea, no voy a decir porque igual hay gente que no lo ha visto.
Los buenos
no,
pueden ser buenos en un momento dado, ir transformándose en malos o viceversa, o ser buenos ahora, mostrarnos una faceta, porque no somos personajes planos los seres humanos. Los seres humanos tenemos dimensiones.
Sí.
Hay veces que hacemos cosas bien, que hacemos cosas mal. Y en la serie esto se nos puede mostrar. Entonces vemos series de mafiosos ahora mismo, pues Los Soprano, Boardwalk Empire, toda esta serie de cosas, que dices, joder, estos personajes, que antes el malo era malo y punto, ¿y por qué era malo? Pues porque es muy malo y muy cabrón, punto. Sí. Esa era su motivación. Y ahora no, le vemos una dimensión humana, le vemos cómo se relaciona con su familia, qué motivaciones le lleva a cometer los crímenes. Claro, al final es gente que muchas veces comete barbaridades, ¿no? Y no se nos debe olvidar las salvajadas que están haciendo. Pero a muchos malos incluso se les llega a coger muchísima simpatía.
Eso es, porque
empatizamos
al final,
con ellos, ¿no? Formamos parte de su vida. Y,
sí,
de su
y no solamente eso, sino también que justificamos acciones que hacen los buenos. Porque son los buenos y entonces todo lo que hacen está bien. Por ejemplo, en Walking Dead, el personaje de Rick es un personaje que está también sufriendo evoluciones tremendas. De hecho, en esta última temporada, si ahora empezáramos a verla, Rick es un asesino, pero despiadado. Coge y mata a la gente porque le da la gana y toma las decisiones. Lo que pasa es que hemos visto evolucionar a Rick en todas estas temporadas y es un personaje que nos encanta. Y entonces, pues hasta internamente queremos justificar que se haya cargado a sangre fría a unos tipos.
Bueno, y ahora que hemos diseccionado ya las series y todo esto, igual ya presentamos a nuestro personaje, que es el agente Pendergast, que tiene un blog. Dinos la dirección del blog, venga, para que la gente... Es un blog donde él comenta un poco pues, las series que va siguiendo, lo que le van pareciendo. Bueno, igual explícalo tú, ¿no? Porque claro,
bueno,
si te traemos
blog...
aquí para hablar y
no, es un blog muy sencillo y uso un lenguaje muy común, a pesar de ser un agente del FBI.
Eso es.
Eso es, que bueno, pues fuera del trabajo, pues entonces hablo de otro modo, ¿no? Y entonces, pues bueno, explico un poco las series que veo, lo que más me gusta. Ahora, por ejemplo, hablo mucho de series británicas, que es prácticamente lo que más me gusta ahora, miniseries de 3, de 10 episodios. Y luego también posteo, pues cada X semanas o cada X meses un calendario, ¿no? de cómo tengo yo en ese momento la temporada. Os he traído para que veáis un ejemplo que ya los...
lo colgaremos. Sí,
lo colgaréis, se puede poner en el blog de cómo yo veía las series hace, por ejemplo, 6 meses, tenía 30 series que seguía.
¿Veías a la vez?
Que veía
no, a la vez no.
A la vez, pero además a ritmo
que
USA.
Que seguías al día.
A ritmo USA o ritmo de británico. Y bueno, pues explico un poco todo eso. Y explico... No entro tampoco en disertaciones grandísimas, porque tampoco... Lo que quiero es explicar por qué me gusta una serie o por qué no me gusta. Hago recomendaciones de series británicas o de series americanas y digo por qué me gustan. Hice un post también explicando un poco los criterios que sigo para coger o no coger series. Es muy apasionante cuando empieza la nueva temporada decidir qué series vas a ver.
Sí, la verdad,
porque
que...
claro, hay tanta variedad. Ahora mismo tenemos, si estoy siguiendo 30 series, pues a lo mejor hay 120 series para seguir o 150 series para seguir. Entonces tienes que empezar a tomar decisiones. Venga, pues esta la veo, esta no. Y tienes que pensar. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo no veo ninguna serie de médicos o que tenga que ver con médicos. Porque no me gustan. Sin más, no me gustan. A lo mejor me estoy perdiendo cosas. Me estoy perdiendo House o me estoy perdiendo... Pero no, yo siempre que veo que es o una sala de urgencias, o un médico en Alabama, o un médico en donde sea, pues yo sin más, pues no la veo. Yo
médico en Alaska no has visto, ¿no?
No he visto médico. No he tenido el grandísimo placer de...
No, esa estaba bien. Yo me acuerdo cuando echaban en la 2...
Doctor en Alaska, perdón, médico
de familia.
Calla, eso hay que borrarlo de la memoria colectiva universal, como sea, médico en familia, qué horror.
Dinos en la dirección del blog. Dinos,
sí, bueno, pues si pones en Google lo que ve Pendergast, entre comillas, lo que ve Pendergast, pues sale directamente. Y si no, pues es blog post de Pendergast, sale el...
A ver,
el
si es verdad.
Luego lo pondremos en el podcast.
Sí, te pones en Google, ves lo que ve Pendergast, además sale lo primero.
Sí, aparece.
Pendergast.blogspot.com.
Echarle un ojo y así series que no sepáis, bastantes y británicas que hay muy guapas y que mucha gente no conoce.
Y también mucho americana.
Sí, sí,
por ejemplo,
bueno.
este último post habló de Mom, que es una fantástica serie, una comedia americana. Y habló un poco de cómo es posible hacer reír con algo tan complicado como es una persona alcohólica y cómo trata temas muy serios y cómo es capaz de hacerte reír con esos temas muy serios, ¿no?
Ir a coger papel y boli, porque aquí iban a salir muchas series que...
Es una serie con la que yo me he reído muchísimo, muchísimo, a pesar de que, ya te digo, cuentan cosas muy duras. Es la historia de una chica que es alcohólica, que vive con su madre, que también es alcohólica, que la ha hecho infeliz. Tienen la hija, que está embarazada, de un descerebrado. Su otro hijo tiene muy, muy pocas luces. No, el trabajo que tiene es bastante precario y está liada con su jefe, que no va a dejar a su mujer. Pero lo más importante es cómo tratan el tema de los alcohólicos anónimos, cómo tratan las reuniones, con qué seriedad y con qué gusto narran en todos esos episodios, ¿no?
¿Y cómo se llama la serie?
O sea, Mom.
Mom.
M-O-M.
M-O-M. Mamá. Vale. Creo que ya la empieza a meter en España y creo que ya se puede ver en castellano algún episodio. Es realmente muy, muy buena. Fue la sorpresa del año pasado. Yo pensaba que este año igual le iba a costar, pero no, se está manteniendo a un nivel bastante, bastante bueno. Que es muy difícil, ¿eh? En comedia hay muy pocas series que pueden aguantar.
Sí, pocas aguantan, sí. La verdad que sí. Luego ya trama y todas esas cosas. Hombre, la actriz fue nominada, le dieron el Emmy, ¿no?
Sí, sí, a la madre, a la que hace de abuela.
Alison Jenny, ¿no?
Creo que sí. Es. A esta mujer le dieron el...
El Emmy el año pasado. Este año. A mejor actriz de reparto en esta serie.
Sí.
Más series, vamos a ver. ¿Usted, señor Iñaki, ha pensado en alguna serie? Yo os voy a recomendar una que hace poco recomendé aquí y no sé si la gente de Pendergast la habrá visto. Bron, el puente. Es una serie sueco-danesa.
Ah, esa es la versión sueco-danesa. Los yankees tienen
Hay una
otra.
Americana que no tiene nada que ver. Y yo vi la sueco-danesa con dos...
¿En sueco?
En sueco. En versión original, lo que pasa es que yo siempre en esa los subtítulos los utilicé. Pero a mí me gusta verlas todas en versión
siempre,
original.
Siempre que ve las cosas en versión original.
Aunque sea sueco, me da igual.
Están los talibanes otra vez.
No, ahí. Mira, escuché, la puse en castellano y la puse en versión original y decidí irla en versión original porque las voces me gustaban mucho más que en castellano.
Es que es así.
Así de claro.
Es que no tienes por qué saber sueco, ni tienes por qué saber inglés.
Al final estás interpretando cómo ellos hablan. Y al final, palabras de...
Esta discusión la he tenido mil millones de veces. Claro, y a mí no me importa verlas subtituladas. Yo he visto bastantes series subtituladas. ¿Me decías que recomendas alguna serie? Oz.
Oz
no está doblada. Está doblada, me parece, al castellano, al latino, al español latino. Pero al castellano no está doblada. Una pedazo de serie del HBO. Inmensa.
Oz, no he visto yo tampoco.
Exageradísima. Carcelaria. A ti te va a encantar. A ti que van de estas tipo Alcatraz.
Indagaré.
Esa
bastante dura, ¿verdad?
Muy dura. Es un drama durísimo. Es exagerado. Es muy realista. Es muy HBO. ¿Vale? Con un rimillo lento y tal. Pues esa, yo la veo subtitulada y no tengo ningún problema. Otras series, algunas las veo incluso alternas. Veo algunos capítulos subtitulados,
Oz,
simplemente.
Ajá,
sí.
De la HBO.
Oz, os voy a comentar un poco de qué va. Oz es un proyecto que tiene un alcaide que es muy progresista, muy, muy guay y tal. Entonces tiene la idea de redimir, de reinsertar a los presos más peligrosos del sistema penitenciario norteamericano. Entonces diseña una cárcel que tiene un diseño un poco especial. Tiene un patio interior circular y alrededor de él están todas las celdas y las celdas están casi todo el día abiertas y están pululando por ahí los, los presos, ¿no? Uh-huh. Entonces están en un entorno controlado, pero bueno, tienen un pelín más de libertad, se pueden relacionar un poco más entre ellos que estar todo el día encerrados en la celda y luego tienes tu horica de patio para cuchillarte y estas cosas, ¿no? Entonces,
sí, un buen deporte.
Todo es las relaciones que tienen entre los presos, claro, allí se forman su grupo, ¿no? El grupo de los nazis, de los supremacistas blancos, el de los negros,
el de los
latinos, los restos ahí que no quiere nadie. ¿Eh?
Y el héroe.
No hay héroes.
Vale.
Es muy realista. Dura, ¿no? Esto no va de flipadas. No es Prison Break. Y llega un momento también que llega un delincuente negro, un asesino, pero este no se va con las bandas negras, sino que se ha convertido al Islam, entonces no sé.
Se va con los nazis, ¿no?
No. crea un grupo alternativo, sería el Podemos de la cárcel, por así decir, ¿no? Que llega y se le empiezan a unir todo el mundo porque, claro, él ha visto la luz, entonces va predicando, pues, a ayudar al prójimo, tal, no sé qué, ser buenos y no sé qué, no sé cuánto, los preceptos del Islam, ¿no? Y, bueno, pues es un poco la relación que tienen todos estos grupos muy chula esta.
Recomendable,
esta serie,
sí, señor.
Sí, y en un tono un poco más amable también dentro del tema carcelario. No sé si habéis visto Orange is the New Black.
Sí, buenísimo.
Pues es, también nos sirve un poco para explicar este nuevo sistema que están haciendo algunas cadenas de emitir series, que es emitir series de golpe, ¿no? Que es lo que hace Netflix. Netflix ha cogido y produjo esta serie que se llama Orange is the New Black, que es también una serie carcelaria, no tan dura como Oz.
No, porque tiene muchos toques de comedia. Es una comedia dramática, le podríamos llamar, ¿no?
Sí, pero bueno, tuvo su éxito. El año pasado fue una de las mejores series del año y esta segunda temporada también. Y además tiene sus partes duras también, ¿eh?
Sí, tiene.
Olvidar, sí. Que es una cárcel y no es una comedieta. Es una
serie. Por eso es una comedia dramática. Drama, no sé cómo denominarlo, con sus toques de humor, pero...
Uh-huh. Y resulta muy interesante este modo de ver series así. Cuando te las emiten todas de golpe, que las tienes que ver, pues ya, vamos, a vosotros os encantará. Que os las podéis ver así.
A mí me encanta.
Yo solo 5 episodios seguidos y demás. ¿No has visto Orange?
Sí, la primera temporada la he visto.
Orange is the New Black.
Van por la segunda hora, si no estoy equivocado.
Sí, sí, se llevó muchos premios.
Sí, sí, sí.
Y este año también ha conseguido.
Y este año mejor actriz y lleva bastantes años llevándose.
Es de una pijilla que comete un delito muy menor, ahora no me acuerdo cuál era, y entra unos pocos meses en la cárcel, muy poquicos.
Tráfico de drogas, ¿eh?
Tráfico de drogas.
Ah, bueno, sí, es cierto, porque le lía. Bueno, no voy a decir nada, no quiero desvelar. Pero bueno, tiene que entrar para muy poco tiempo, entonces dice, claro, ya tiene una idea de la cárcel ahí, de que, poco menos que va a morir la primera semana, ¿no? Ajá. Entonces entra y es un poco la relación que tiene esta mujer. No es una película con una protagonista, es bastante coral, ¿eh? Todos los personajes tienen su momento para lucirse y para explicar su historia.
Claro, es una cárcel de mujeres, ¿no?
Es una cárcel de mujeres, sí, una cárcel femenina. Y bueno, pues es un poco cómo es la vida allí en la cárcel, y cada episodio más o menos, no es que siga estrictamente esta norma, pero más o menos cada episodio muestra un poco cómo ha llegado cada una de las mujeres a la cárcel, ¿no? Su vida fuera de la cárcel, cómo delinquió, por qué está allí y tal. Y luego las relaciones que tienen ellas dentro, ¿no?
Y sobre todo la evolución de ella. La evolución también de ella es bestial. Desde que
sí, porque es una pijilla.
Exacto, como una pardilla, pijilla, rubita, supermona, lo primero que le hacen es que le cortan el pelo. Pero nada más llegar, ¡ay, qué pelo tan bonito tiene! Y se lo cortan. Entonces ya te deja un poco...
Ya.
Es un poco de qué va.
Es un poco curiosa porque le puede gustar a los que les gusta el drama, porque tiene drama. Les puede gustar lo que le gusta la comedia, porque tiene algunos golpes bastante buenos.
Bueno, casi todas estas series al final son un poco drama, pero tienen un toque de humor siempre que guapos.
El alivio cómico.
Como tienes tantos episodios, puedes mezclar.
No, el alivio cómico es totalmente necesario.
Sí. Yo, por ejemplo, mira, os voy a decir, hablando de inglesas y de carcelarios, bueno, no es carcelario, es como... adolescentes que están condenados a limpiar cosas y hacer cosas. Misfits.
Hombre, eso es lo más grande.
Es buenísima,
Misfits es grandísima.
Una serie, yo la empecé a ver, no la acabé porque hay un personaje que desaparece en la serie, a mitad de la serie.
Uh-huh. Adam.
Y ahí ya no me empezó a gustar y lo dejé.
Sí, en una serie el cambio de personaje siempre es complicado.
Sí, sí.
Lo que pasa es que la premisa de Misfits es buenísima. Son unos chavales que trabajan en un centro de estos.
Pues los han pillado con droga o los han pillado haciendo alguna historia y están en Inglaterra. En un centro de, no de desintoxicación, sino de trabajo social, ¿no?
Exactamente, de trabajo social, de social worker, que siempre acaban matando al social worker.
¿Esto no había también una versión americana? Estoy confundido con alguna otra.
No. El tema es que una noche hay una tormenta y tras esa tormenta cada uno adquiere un poder.
Tiene un poder. Uno, pero claro, ¿podemos decir los poderes? No, no, no vamos a desvelar eso. No,
bueno,
no.
Hay poderes muy chulos y poderes muy chungos.
Sí, eso es. Hay poderes guapos que molan y hay otros poderes que para el personaje es una putada tenerlos.
El poder de fregar la vajilla en 5 segundos.
Hay poderes realmente tontos, pero bueno.
Sí.
El tema es que la serie sufrió muchos cambios porque claro, tuvo un éxito tremendo y este Nathan, este personaje...
Y pues, es que tiene personajes buenísimos.
Claro, ¿eh? Además, le ofrecieron después de la segunda temporada a hacer cine y se fue. No ha hecho mucho cine, la verdad.
No, yo no lo he visto más.
No, ha hecho una serie británica.
Y es que tiene una ironía y el tío hace un papel guapísimo. Es...
Muy bien.
Misfits, pues, de sí. los inadaptados. En castellano.
Muy buena serie. Y de este año, como ya estamos en diciembre, hay que ver un poco lo que ha habido este año. Estamos de acuerdo que Fargo posiblemente es la...
No la he visto,
Fargo,
pero la tengo.
Bestial. Pues tápate las orejas. Porque
hay gente que me ha dicho que no le ha gustado, ¿eh?
Que no.
Sí. Bórralos
de la lista de amigos.
Le había costado un poquillo.
Bueno,
¿eh?
Seguro, igual serían talibanes de los que han visto la película y no quieren.
Bueno, no sé.
No, pero es que está a la altura de la película.
Sí,
pero,
¿eh? Por supuesto que está a la altura. Mira, hay una cosa.
Cuando... Yo no estoy hablando porque no lo he visto y.
La película la he visto,
me parece. De los hermanos Coen.
Exagerada.
Una película guapísima. Entonces la serie, pues la espero, ya la veré.
La serie
voy
no
a
te
mi ritmo,
no
yo voy
te
a mi
va
ritmo.
A decepcionar en absoluto. Los protagonistas son Martin Freeman, ahora más conocido como Bilbo Bolsón, porque es el que interpreta al Hobbit.
Y como Watson.
También. Como Watson en la serie Sherlock, la inglesa, ¿no?
Elementary,
los americanos hicieron su versión moderna de Sherlock Holmes, sino en la inglesa, que sale el Cumberbatch. Este que ahora últimamente aparece en todas las películas, está muy de moda este hombre, y el tío lo hace genial, es una pasada lo bien que lo hace, pero sobre todo, si hay un personaje que destaque,
Billy Bob Thornton
es actorazo, o sea,
es
aquí
actorazo,
hace el papel
bestial,
de su vida,
bestial.
Lo destroza totalmente todo cuando aparece él. Aparece es que, de un hombre que anda así como encogido, que es muy poquita cosa,
es que
habla con una voz muy suave.
Que siempre
muy...
ha hecho papeles, por ejemplo, no sé si os acordáis, Giro al Infierno. ¿Habéis visto Giro al Infierno?
Visto, sí. Yo por lo menos.
El papel que hace del zumbao que está ahí en el desenlace, por ejemplo.
Olvídate, ves Fargo y dices...
Pero siempre hace cosas raras el tío, interpreta...
No sé si habéis visto Bad Santa. Bad Santa hace de Santa Claus, borracho, violento, un desastre de Papá Noel. Lo hacía cojonudo.
A mí es un tío que tiene una cara de antiguo, tiene cara de actor antiguo, de años 50.
Lo más importante de Billy Bob Thornton en Fargo es que da miedo. Tú lo ves, y da miedo. Solamente te mira, levanta un poco los ojos y da miedo. Y acojona al actor.
Exagerado.
Acojona al que está viendo la serie.
Es muy siniestro, es exageradísimamente siniestro.
Tremendo. Y luego está muy bien relacionada lo que es la serie con la película. De hecho, hay un episodio de la serie en el que se muestra un hecho que también sucede en la película.
Ajá. Tiene muchísimos guiños.
No vamos a decir cuáles, ¿no? Pero son guiños constantes a la película. Y esto me lleva también a la conversación que he tenido muchísimas veces sobre los talibanes también de las versiones originales. Por ejemplo, los que se han leído los libros de Juego de Tronos no pueden perdonar que no salga no sé qué o que no salga no sé más, y nos lleva a las antiguas conversaciones que había sobre...
Yo me he leído los libros y me he visto la serie y lo desvinculo totalmente porque como relaciones, pues claro,
exactamente. Es que
se pegan de leches uno con el otro, pero es que son dos medios de expresión totalmente diferentes.
Sí.
¿No? En cambio, The Walking Dead, que sí que me he leído también los cómics, yo era fanático de los cómics mucho antes de la serie, y a Walking Dead sí que no le perdono. O sea,
Este es un talibán.
Sí, soy un talibán anti-zombies de esto de la
¿Cómo
serie
que anti-zombies?
Está podrida. A ver, una serie de zombies pues tiene que tener cierta podredumbre. Pero
claro.
Esta serie está muy podrida. Muy mal llevada.
No
me gusta.
He visto yo, todavía.
¿Tú estás viendo la cuarta temporada? La que están haciendo
ahora.
Sí,
esa la llevo al día. No me gusta. No,
no, ¿eh?
No, horrible. Me han gustado los dos primeros episodios. Que no sé si lo dirigía Fran Darabont. Creo que sí, el primero. Y los guiones eran de Robert Kirkman, que es el guionista original de los cómics. Y se nota una barbaridad. Esos dos capítulos sí que estaban bien. El resto, madre mía, ya han vuelto otra vez a ese de la olla. Vale, es que no quiero hablar porque se me va a encender aquí la boca.
Vamos a poner un poco de...
Sí, que llevamos dos
music,
horas ya rajando.
Vamos a poner un poco de music, que la gente descanse un poco. Y vamos a poner una entrada de una serie, que luego hablaremos de ella, que es Community.
Why?
Y aquí teníamos a Community.
Bueno, Community es una serie fascinante. Uh-huh. Porque es una serie en la que a los guionistas les dieron la libertad de hacer lo que quisieran. La serie es muy tonta. Es un grupo de 6 personas que se dedican a estudiar español en una universidad de estas en la que va gente mayor, pues que quiere sacarse el título años después y demás. Y bueno, pues se juntan en esta serie, en esta clase de español, y son las cosas que pasan. Pero claro, lo realmente importante son los personajes. Uh-huh. Hay uno pues que quería ser abogado, que quiere seguir siéndolo y tal. Está la chica guapa, está uh-huh. la chica tonta que quiere ser la novia del... Pero lo importante es que cada capítulo es una recreación fantástica. De hecho, ellos se permiten hacer, por ejemplo, al final de la primera temporada es paintball. Y entonces convierten la escuela en una guerra de uh-huh. paintball, pero tremenda. Además rodado en plan estilo Call of Duty. Uh-huh. ¿Sabes? Con las armas, con todo. O sea,
en primera persona.
Eso es, en primera persona, como si fuera un shooter. Uh-huh. Entonces lo que hacen es que con la excusa de los personajes y la clase de inglés, se permiten hacer, vamos, pero hacen barbaridades, hacen capítulos de ciencia ficción, hacen capítulos y todo, pasa en esa clase. Uh-huh. Es una imaginación tremenda lo que tiene esa serie. Y bueno, pues ha tenido muchos altibajos, ha tenido muchos problemas, la han estado a punto de cancelar como 2 o 3 veces, y ahora por fin este año van a hacer ya la última temporada, que creo que va a ser la quinta.
Y desde yo me 2009 alegro, está, sí.
Me alegro porque le van a dar por fin le van a dar un final al menos uh-huh. digno.
Eso le pasa a muchísimas series, ¿no? Que como tienen éxito, la alargan y las historias piden... quiero decir, hay historias que son más largas, más cortas, pero todas las historias piden un final en un momento
en toda la historia.
Si lo estiras artificialmente, empiezas a meter basurilla y se te va la olla completamente, y al final estropeas algo que podía haber sido muy bueno.
Totalmente de acuerdo. Mira, el ejemplo más claro en una serie corta tenemos en Fargo. Es una historia que empieza y termina. Y el ejemplo contrario lo tenemos en Supernatural. Supernatural tuvo una quinta temporada en la que iba de un apocalipsis y... bueno, ellos, pues los Winchester, uh-huh. los hermanos Winchester, que son los que luchan contra el mal y los demonios y las demás cosas de estas, pues tienen que impedir el apocalipsis. Bueno, pues esa iba a ser la última temporada. Lo que pasa es que los productores o quien sea vieron ahí éxito y dijeron, va, pues le vamos a continuar, ¿qué más da? ¿Que arreglan el apocalipsis o no? Pues bueno, pues ya haremos algo después.
Sí, al final entonces, es el tirón que tenga, ¿no? El dinero que consigan.
La serie va
ella,
sin deriva, claro. Vamos, estamos esperando que por fin la cancelen y que acaben con
en
ella.
En cambio, otras que, por ejemplo, no tienen final o que las cancelan, como hemos dicho, Carnivale, ¿habéis visto?
Hoy sí, qué grande. Este mes además la he visto.
¿Este mes has visto?
Las 2 del tirón, las 2 temporadas.
Y qué pena que la cancelaran, ¿eh? Esa, pues es
pues
una,
sí.
A mí me...
Hombre, a ver, yo le veo igual quizá un exceso de pretenciosidad, ¿no? O sea,
a mí me encanta.
Ahí querían hacer algo demasiado igual...
Sí, tiene su punto.
Igual se han pasado un poco de rosca. Uh-huh. Pero la ambientación que tiene, los toques sobrenaturales que son goticas, que van dejando por aquí, no, o sea, está muy medido todo... Uh-huh. Para que te dé esta intriga de, oye, toda esta gente aquí, que estas cosas que pasan tan extrañas y tal, te dejan con la intriga y eso. Y es una pena por eso, porque la cancelaron, les costaba mucha pasta, es lo que les ha ocurrido también pues con Deadwood, por ejemplo, otra pena.
Sí, joder, hablamos aquí hace poco.
Qué serie esa también, qué buenísima que es.
Y bueno, Firefly también es otro ejemplo que suele poner la gente.
Pero ¿esa por qué se canceló? Si esa tuvo que tener éxito, o sea, esa fricada tan friki y tan molona, porque es así, un western ahí en el espacio, si es que molaba todo esa serie, todo molaba esa serie.
Firefly. No he visto yo, mira, ¿no?
Pues,
o sea, es western en el oeste.
La tienes que ver.
Sí, western futurista, ¿no?
Esa también la verás en inglés, porque esa yo creo que tampoco se llegó a doblar.
Es de Joss Whedon.
Ajá, sí, sí, ya veo.
Y le dieron luego un final, que rodaron una película que se llamaba Serenity. Uh-huh. Y bueno, es un final...
No estuvo mal Serenity.
O sea, se puede ver. Yo la vi sin conocer la serie. Se puede ver, está entretenidilla y tal. Pero es otra serie que te deja con muchísimas ganas de más.
¿Quieres que os cuente otra historia, otra serie de las mejores de este año?
Venga, cuenta.
Pues se llama The Leftovers.
The Leftovers.
Pues mira, esta serie es un drama, pero un dramón en toda regla. Y está producida por Damon Lindelof. Damon Lindelof es uno de los dos bastardos que hicieron Lost, los que estiraron el chicle hasta conseguir que Lost llegara a ser esa cosa insufrible que al final pues quisieron darle algún tipo de explicación. Bueno,
yo Lost me perdí directamente como la serie.
Bueno, pues uno de los que hicieron eso fue este chico, este Damon Lindelof, que los pasó muy mal en las redes sociales, bueno, amenazas de muerte, bueno, lo pasó fatal. No, con toda la razón, pero bueno, lo pasó fatal, el pobre chico. Bueno, pues entonces ha hecho esta serie que parte de una premisa que es un misterio. Es decir, desaparece el 2% de la población de la humanidad, pero así, de repente, uno está conduciendo y de repente ya no está. Uno está con su familia y de repente dos miembros de su familia desaparecen. Y entonces él dijo que él nunca iba a explicar por qué desaparecen esos dos, o sea, por qué desaparece ese 2%. Lo importante de la serie para él es cómo la gente luego lidia
la reacción
con eso, las reacciones de las personas ante esa pérdida. Hay familias que no han perdido a nadie, hay familias que han perdido pues prácticamente todos los miembros, y hay muchísimos dramas y bueno, pues se crean cultos en favor de esta gente. Bueno, la serie tiene un impacto dramático tremendo, tiene escenas realmente espeluznantes. Los personajes están muy bien recreados y todo se centra en un policía que él precisamente no ha perdido a nadie, pero bueno, tiene que enfrentarse a los talibanes que dicen que esos han ido por una razón. La serie realmente es fantástica. Uh-huh. Y lo realmente importante es eso, que no tienes que preocuparte del misterio, no hay misterio. O sea, han desaparecido el 2%, pues vale, pues ya está, han desaparecido.
Mira, hablando así de... tiene buena pinta esta serie, también es del HBO, pero la que os voy a decir yo es francesa, no sé si la conocerás, Les Revenants.
Sí, de hecho
tiene un toque, ¿no? Es parecida, ¿no?
Está relacionado, sí.
Está relacionado, y esta también es, a mí me impactó bastante, ¿eh? Esta francesa, que en un pueblo que empieza a los accidentes, ¿no? Y la gente vuelve otra vez, como si fueran zombies, pero no son zombies.
Sí, bueno, es que esta también es una serie que se llama The Returned.
Eso es.
En Estados Unidos ha empezado la primera temporada.
Los americanos, ¿no? Claro.
Si no lo copia, lo compran. Uh-huh. Esto es lo que hacen. Como,
pues esta
como,
serie también...
O lo compran para copiarlo.
Eso es.
Como hicieron con Abre los ojos, ¿era? Sí, la de
sí,
Amenábar.
¿No? Vanilla Ice, ¿cómo se llama?
Vanilla Sky,
eso es, ¿no? Vanilla Ice, joder.
Y tantas otras, ¿no? También hicieron un remake de Rec, que allá le llamaron Quarantine. Sí. Y hacen remakes de todo. O sea, las películas que les molan. Ellos compran los derechos y las vuelven a rodar peor que las originales.
Sí. Hemos hablado aquí la del puente, la de Prón, la que vi yo.
Pero para comercializar en Estados Unidos tiene que ser una película americana con actores yankees, y si no, pues por lo que sea, se ve que no la venden o no les interesa. Pues yo qué sé, son muy suyos.
Os voy a contar a una serie británica con una actriz yankee. Se llama The Fall. Es una serie fantástica. Es la historia de un asesino que se dedica, pues, a, es el típico asesino en serie británico en este caso, que se dedica a conocer chicas, averigua dónde viven y entonces de un modo súper sutil entra en las casas, parece casi convive con esas personas casi sin que se den cuenta que él está ahí y de repente irrumpe en la vida de estas chicas y las mata.
Uh-huh.
¿Y quién va a investigar a este chico? Pues ni más ni menos que Gillian Anderson.
Ah,
ay, nunca me moló ahí demasiado, ¿eh?
Scully, ¿no?
Pues sí. Ha crecido muy bien esta chica, ¿eh?
Sí. Bueno, yo a Mulder también lo tenía crucificado hasta que vi Californication y dije, ostras, aquí lo borda. Pero pues claro, hacía de él.
Hacía de él.
The Fall es tremenda, está súper bien rodada.
De la BBC.
De la BBC, sí, 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 es muy seria. Y lo hace muy bien, Gillian Anderson lo hace fantástico y está en un... en un tiempo de madurez realmente realmente bueno.
En un momento dulce.
La caza, en castellano la podéis ver como La caza.
¿Ah, sí?
En castellano está como La caza.
Muy bien, ahora están con la segunda temporada. De esta semana se emitió el quinto episodio de la segunda temporada. Uh-huh. Como ya sabéis, a mí me gusta ver las cosas.
Sí, sí, al día.
Y muy bien, la serie sigue manteniendo muy bien porque, bueno, no voy a decirlo un poco lo que pasó con la primera, pero... Uh-huh. Muy, muy, muy interesante. Sí, pues, sí, para mí es también de lo mejor del año pasado y de lo mejor de este año.
Irlanda del Norte, en Belfast.
Además, encima es en Belfast y con toda la problemática que hay en Belfast. Y cuando van a varios conflictivos, lo que pasa, lo que ella como americana se encuentra cuando llega allí. Uh-huh. Los británicos les gusta mucho plasmar esas contradicciones que hay, ¿no? También la forma de proceder como policialmente, como proceden ellos y como proceden los americanos.
Pues otra sería tener en cuenta The Fall o La caza, como mejor la podréis encontrar.
Oye, como se nos va comiendo el tiempo, yo veo aquí que este señor ha traído un listado de las mejores series, las peores, las miniseries que más le han molado.
Os digo, igual va diciéndolas y
así nos pegamos entre todos no estamos de acuerdo.
Os digo, voy a decir una de las mejores para mí este año, que yo me la pasa muy bien. Yo tengo el alma palomitera. A mí me gusta el cine palomitero.
Así, ¿eh?
Me gusta mucho el cine palomitero. Sí, también soy capaz de verme. Bueno, me veo también mucho serie serio, ¿eh?
Sí, no,
pero,
no,
pero disfruto del cine palomitero.
O sea, que
no
tú ves una película de Terrence Malick y a continuación gozas como un enano con Sylvester Stallone.
Perfectamente. Lo puedo hacer las dos cosas perfectamente. Ajá. Bueno, pues este año ha habido una serie que se llama The Last Ship.
Uy, qué horror.
Porque tenemos un problema con esta serie. La serie es posiblemente la serie más americana y más palomitera que han emitido este año. Es americana hasta casi la vergüenza ajena.
No la ponen muy bien en algunas páginas.
No la ponen nada bien. Pero tiene un punto divertido.
Ajá.
Que tú coges, no sabes qué hacer, y te pones de la ship, y yo te aseguro que te pasas 40 minutos divertidos. Que te lo pasas bien. No le busques más. Simplemente te lo vas a pasar bien.
Hombre, hay que desconectar el cerebro, pero hay que desconectarlo mucho.
O sea,
porque...
para una resaca guapa, igual una serie.
No, mira, esta serie, para el primer minuto ya sabes de qué va. Ha habido una pandemia mundial y se ha muerto todo Cristo, menos.
Están en el barco.
Pues unos pocos supervivientes que andan desperdidos por ahí. Y un barco militar, un buque de guerra americano que está en el Antártico buscando precisamente
la cura.
La cura para esta enfermedad. Y bueno, pues al final, ¿la serie de qué va? Pues es un catálogo de armas, ¿no? Te saca unos misilacos súper gordos, unos fuscos más gordos todavía, ¿eh? Los marines son todos apuestos, cachotas y súper patrióticos y son capaces de arriesgar la vida pues por salvar a la humanidad y todo este tipo de rollos. Y la verdad, a ver, yo se lo perdonaría si tuviera algún interés la historia. Pero es que ya para el primer episodio te importa tres cojones que se mueran todos los del barco. O sea, no empatizas con nadie, a ninguno le coges cariño.
Sí, sí que les coges.
Mira que a Ronan Mitra, sí, o sea, yo lo tengo en un pedestal, ¿eh?
Sí.
Desde que rodó esa maravilla de serie B, que esa sí que es una película buena, buena, que es Doomsday, que es esa mezcla que hicieron entre Mad Max y película de zombies y mil historias más. Y además la chavala está muy bien, está tremendísima. Y yo le tengo mucho aprecio. Pero la serie es infumable de todo punto.
La serie es divertida, divertida, divertida. Pero ya sabía que aquí íbamos a tener un poco de problema. Pero bueno, ¿quieres que hablemos también de lo peor del año?
Venga, yo ahí metería de la SIP, lo peor del año. Yo la dejé para el tercer episodio y ya
bueno,
no fue
pues
más.
Eso, dejemos que la gente si quiere verla, pues que...
A mí me cuesta bastante recomendar ciertas cosas porque, claro, hay gustos que son bastante personales y siempre puedes meter la pata. Yo, por ejemplo, Fargo se la recomiendo a todo el mundo y aún así yo sé que habrá gente a la que no le guste.
Pero con Fargo casi, casi siempre aciertas.
Sí, vale, sí. Ver,
Fargo es muy difícil.
Tiene
que
calidad por todos los sitios. A ver, venga, suelta.
Pues mira, The Strain. Yo creo que es lo peor del año, quizás porque no es la peor serie, pero es la que más ha decepcionado. Porque se esperaba mucho de ella. Guillermo del Toro estaba involucrado, estaba basada en los libros que él había escrito.
Pues yo no sé por qué se esperaba mucho, porque yo me he leído los libros y eran malos, malos. Y mira que yo, Guillermo del Toro, otro director que le tengo también... por las nubes, ¿no? Es el director de Hellboy, es el director de El laberinto del fauno.
Sí.
¿Cómo era esta otra? Tenía una trilogía sobre la guerra civil que rodó en España. La primera, ¿cómo era? La cicatriz del diablo. No, ¿cómo? No me recuerdo ahora mismo. Bueno, Guillermo del Toro, directorazo. Hizo también la segunda de Blade o la tercera, no sé cuál. Y bueno, hizo una cosa bastante digna. Tiene sus proyectos personales que son muy buenos. Y luego tiene una serie de películas alimenticias que son muy dignas. Por lo menos hay que decir eso de él, que no tiene un producto que sea malo.
Va a hacer Pinocho, no sé si sabéis, el 2016.
Pues lo hará
de
muy
animación,
bien.
Una película de animación.
No,
lo hará genial. Lo hará genial porque es un director de chapó.
No, es tremendo.
Pero se juntó con un escritorzuelo de 3/4 para volcar sus ideas de olla sobre los vampiros y tal. Parieron una bazofia de novelilla. Yo me leí las dos primeras. Va a ser una trilogía. La tercera no sé si está publicada.
¿Sabes el problema que tiene de este?
Y la han llevado ahora a la pantalla pequeña. Y no voy a opinar de la serie porque no la he visto, pero
pues
ahora
mira,
Pendergast no la va a explicar.
Pues te voy a decir yo, que tiene un primer capítulo fantástico. De repente ves la serie y dices, esto es una pasada. Yo me leí los libros, a mí, bueno, no me disgustaron del todo tanto como a ti, pero ves el primer episodio y dices, ¡jo, qué chulada! Ves el segundo y dices, está bien. Pero el problema es la decepción. Cuando va avanzando la serie, tercer, cuarto, quinto episodio, sexto episodio, y dices, uy, esto no va a ningún lado. Y acaba la serie, que acabas odiándola, entonces te das cuenta que es la decepción del año. Y para mí, The Strain, o sea, yo sí puede ser que la gente no la vea, mejor todavía.
O que la vean y opinen como... No, igual mejor es
o que vean el primer episodio. Mira, realmente el primer episodio, yo hasta tú, Iñaki, te invitaría a que vieras el primer episodio, porque lo disfrutarías y estoy convencido que te
gustaría. No, a ver, película, o sea, serie de vampiros, yo tengo que verla, porque a mí los vampiros, pues sí, o sea, no, tengo que verla, pero y acabaré viéndola, y puede que me vea la serie entera incluso. Pero no sé, yo, así como tú dices, se pusieron expectativas muy altas, yo ya voy con las expectativas muy bajas, entonces sí... A mí va a ser muy difícil que me defraude porque yo ya parto de esa base, ¿no? Igual es muy diferente también la mirada con la que afrontas desde un principio una serie. Ostras, eso también igual te condiciona mucho para que al final la valores más o la valores menos, ¿no? Independientemente de su calidad. Pero bueno, yo la veré en algún momento. Bueno.
Hablando de vampiros, son las...
se nos comen el tiempo.
7 menos 10, se nos comen el tiempo y vamos a poner, a ver si sabéis, supongo que sabréis, de qué serie es esta. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Bueno, ya sabéis, ¿no? El que le haya visto esta serie, supongo
bueno,
que...
Bueno, esta es la grandísima True Blood.
Exactamente.
Que ha terminado este año, lamentablemente, uh-huh. Y nos hemos pasado muy, muy, muy bien con esta serie.
Ha terminado lamentablemente... ¿Lamentablemente porque ha terminado o porque ha tenido un final?
Lamentablemente porque ha terminado, porque realmente estábamos empezando a disfrutarla. Pues es una serie que ha tenido diferentes fases. Uh-huh. Empezó, pues bueno, siendo una serie de vampiros y además vampiros serios, no nuestros vampiros que se iluminan...
Vampiros intelectuales, ¿no? Algunos.
Sí, algunos, pero que no se iluminan con la luz, ni hostias de esas que... les dan ahora por hacer. Que, por cierto, no sé si sabéis que Anne Rice ha publicado su siguiente novela de vampiros 10 años después.
Uh-huh. Pues tiene ya una...
Prince Lestat, se llama. Me lo estoy leyendo en inglés porque yo adoro a Anne Rice, adoro todas las crónicas vampíricas y todo lo relacionado con los vampiros. Y después de 10 años, pues es una gozada. Bueno, uh-huh. Pues volviendo a True Blood... Uh-huh. Pasas diferentes fases durante la serie. Primero, pues ves que son vampiros importantes, son vampiros serios, y la serie te tomas en serio. Pero de repente empiezan a aparecer metamorfos, empiezan a aparecer hombres lobo, empiezan a aparecer brujas, empiezan... Y entonces te das cuenta como que a lo mejor la serie no es tan en serio como tú te crees. Y entonces cuando cambias ese chip, que alguien me lo hicieron cambiar en Twitter... porque yo hasta ese momento yo me la seguía tomando en serio y me fastidiaba que la gente se riera, porque la gente se juntaba, en Estados Unidos la gente se junta para reírse de la serie y se juntaban en fiestas para ver True Blood y partirse en la caja viendo True Blood.
Esto es como la familia real británica.
Y al principio me indignaba y digo, pero ¿cómo os podéis partir la caja con True Blood, con lo chula que es? Pero luego dices, oye, ¿y si realmente es todo un chiste? Uh-huh. Y es que realmente la serie es un chiste. Y los guionistas lo saben, los actores lo saben. Uh-huh. Y es un chiste. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a disfrutar realmente la serie. Y te lo empiezas a pasar realmente bien. Uh-huh. Y la última temporada es ya tan escandalosamente cómica. Uh-huh. Es un chiste que te... Vamos, y al final pues dio mucha pena que se acabara, la verdad. Pues sí, la terminaron muy bien.
Yo no la he visto acabar, he visto algún episodio y me gustó muchísimo.
La tengo pendiente. Bien.
Sí. Nos quedan 7 minutos. Esto vuela.
Es que pof, no nos va a dar tiempo para nada. Vamos a tener que traer a este señor otro
día.
Vamos
a tener que a la gente pendeltar.
Os voy a decir lo que me he dejado este año.
Dime,
porque
dinos,
hay que dejarse
dinos,
muchas
dinos,
cosas.
Claro,
no,
claro,
no,
claro.
No puedes
has
mantener...
tenido que seleccionar. Si has dicho que había 150 series
exacto.
Y estás viendo 30.
Hay que quitar. Mira, este año me he quitado Arrow. Lamentablemente, después de una primera y segunda temporada que, bueno, me costaba. Al final he dicho, me la quito. Con Arrow se ha ido Flash, esta serie que sacaron sobre...
Pero esa es muy reciente, ¿no? Esa...
Arrow, bueno...
No, Arrow sí, Flash me refiero.
No, Flash es de este año, pero Flash nació al amparo de Arrow, era un personaje de... Hicieron
a una especie de spin-off.
Hicieron un spin-off, un personaje de Arrow, pues coge, también tiene superpoderes, en este caso de supervelocidad, y entonces pues hicieron esta serie de Flash que también me la ha dejado. Es el año que también me ha dejado Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow, yo quiero ver algo.
Lamentablemente, no.
Está bien esa, ¿sabéis algo?
Me vi la primera temporada.
Sí.
Bueno, cuando vas al jinete sin cabeza con dos ametralladoras así, tamaño XXL en cada brazo.
En ese plan, ¿no? O sea, no es.
No, a ver, tampoco es. No es tan.
Mira,
no es tan fantasmada, ¿no?
A mí, por ejemplo, la película de Tim Burton me parece...
A ver, juega... Sí, juega bueno.
Por eso
viajan al presente, el jinete sin cabeza y un revolucionario americano de aquella época viajan al presente.
Y Cabot Crane.
Entonces, eso es. Entonces, la serie juega mucho con los anacronismos, sino con el choque cultural que sufre el personaje principal, que es Cabot Crane. Uh-huh. Se junta con una policía negra. Es una especie de... No es road movie porque no se mueven, pero bueno, es la típica pareja de policías, con un policía bastante peculiar porque viene del pasado y una policía de la actualidad. Y luego está el elemento sobrenatural, que es el jinete sin cabeza, que va por ahí con sus ametralladoras y sus rollos.
Pero se les pone un poco de la olla al final de la primera temporada, con viajes a otros planos astrales y hostias de esas. Y al final, pues, la segunda temporada yo...
Una pena, porque a mí me
ha tenido pasada de rosca, pasada de rosca. Y no han sabido cogerle la medida, yo creo.
Pues también me he dejado Person of Interest. Ajá. No sé si la conocéis. ¿No? Bueno, pues la premisa de Person of Interest es genial. Un señor recibe cada semana o cada X tiempo una serie de números. Esos números equivalen a una persona. Y significa que esa persona está en peligro. O está en peligro por algo. O va a hacer algo o le van a hacer algo. Y entonces él contrata a un tío con el que investigan y pues cada semana pues investigan a esa persona. Y esa máquina pues es una inteligencia artificial y bueno, se va desarrollando. El tema es que son 4 temporadas, creo que van por la 4ª o por la 5ª ya, y nada, al final pues me la tuve que dejar porque es procedimental, que es algo que a mí, pues yo para verme una serie procedimental me lo tengo que pensar, porque a mí no me gustan mucho las series procedimentales. Y sigo algunas, por ejemplo, no os he contado que para mí un tipo de serie que me gusta muchísimo es las series de abogados. Cuando una serie de abogados está bien hecha, yo la veo. Porque me encanta. Así como
juzgado de guardia.
Como los médicos lo odio.
Pero eso por deformación profesional, porque los agentes del FBI estáis todo el día allá llevando a Bárcenas ahí delante del juez. Y... Claro.
Pues queréis ver la mejor serie de abogados de la historia.
No, yo no soy muy de abogados.
The Good Wife.
The Good Wife.
No os perdáis The Good Wife.
Van por apuntando aquí la gente.
Van por la 5ª temporada. Es absolutamente. Es sobrecogedora. Es tan buena que es que eclipsa todo lo demás.
Joder.
Sí, pero es buenísima, ¿eh? Hablando de series y hablando de series de abogados, es de lo mejor que he visto. Y mira que soy muy fan de series de abogados.
¿Cómo has dicho que se llamaba? Good Wife.
The Good Wife, la buena mujer. Y es casi, o sea, bueno, es muchísimo más buena que una que para mí era la mejor hasta ese momento, que se llama Suits. Dos chulazos abogados muy majo. ¿Os cuento un minuto y medio?
Venga, tienes un... No, menos medio minuto tienes.
Vale,
un
el
minuto.
Tío es un cholazo de que te cagas. Y entonces aparece en su día, en su oficina, aparece un tío que está vendiendo droga, que está huyendo de la policía. Estaría yo por ahí posiblemente persiguiéndolo.
Sí, eso es.
Y entonces no se le ocurre otra cosa que contratarlo, porque el tío tiene memoria fotográfica y piensa que va a ser un abogado cojonudo. Y así empieza un delincuente y el chulazo. Y la serie es fantástica.
Yo, para abogados, me quedo con Saul Goodman, que ha empezado ahora mismo el rodaje de este personaje de Breaking Bad, que es un personaje genial y seguro que esta serie lo va a petar.
Better Call Saul, aún no la han estrenado.
¿Cuál? Perdón. Breaking Bad, que llama a Saul. ¿Llama
sí,
Saul?
Sí.
Mejor llama
Saul. Mejor llama a Saul, se va a llamar la serie.
Pues mira, es que ese personaje es muy bueno.
Es cojonudo, es buenísimo.
Lo hemos descubierto y
encima puede dar mucho juego porque, claro, puede tratar muchos casos diferentes. No se tiene por qué ceñir a una sola historia.
Sí, mira, esa me la pienso ver.
Sí.
Buenísima. Y ya como ultimísima recomendación,
eso es.
Si tengo media décima
venga,
de segundo,
corre, venga.
De Siel, Al margen de la ley. Pedazo de serie que no la conoce ni Cristo y es buenísima, buenísima, que te cagas.
Estas de los talibanes de las clásicas.
No,
nada.
No, clásicas no. Estas es de los años...
Siel es un clásico, hombre.
Me parece que acabó en el 2007 o algo así. Salen Glenn Close, tiene un reparto acojonante y la serie es bestial. Venga, recomendación para todos vosotros.
Pues sí, oye... Se nos acaba el tiempo, podéis mañana escuchar la repetición a las 8 de la mañana, nos podéis escribir a salvaje@whisky.eu para decirnos series, lo que queráis y comentarlas, podéis venir aquí, el agente Pendergast supongo que lo traeremos más a menudo para que nos vaya hablando de series, ¿no? Aquí...
Ya la pica el gusanillo,
yo encantado, incluso soy capaz de hablar de cine y todo.
También hablaremos, un día podemos hacer lo que queráis, haceros eguskides en eguski@eu, os metéis y rellenáis el cupón, para que os recomendemos pelis, series, lo que queráis, y vamos a acabar con una serie que Mr. Iñaki nos ha recomendado, una canción, que es de Son of Anarchy, Los Hijos de la Anarquía. Y nada, hasta la semana que viene, que no sé de qué hablaremos, pero seguro que disfrutaremos
de algo interesante,
y de muchas series.
Venga, ahora a todos.
Vale, hasta luego.
right into this world all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line on the devil's bed until you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right, you ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death.